Hola, Gusparo, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de un espacio para hablar del mundo, que me alegra que exista en los medios de la Argentina, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Así que, gracias.
Por favor, los agradecidos somos nosotros. ¿Qué podemos o cómo podemos describir esta situación de Medio Oriente, que es un electrocardiograma, baja y sube, va y viene, y no tiene una definición concreta?
No, claramente, es una buena descripción. Mira, la tipificación del electrocardiograma, yo lo llamo una paz muy frágil, o mejor dicho, un cese de las hostilidades muy frágil. Estamos muy lejos de hablar de un acuerdo de paz o de una tregua en términos técnicos. De lo que hablamos es de un cese de las hostilidades que es muy relativo y parcial y que tiene al Estrecho de Hormuz virtualmente bloqueado porque todavía la incertidumbre es muy grande. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan ustedes? El martes Donald Trump hace su ultimátum donde habla de la posibilidad de que muera toda una civilización, con lo que esa retórica implica. Luego se produce esa suerte de cuenta regresiva hacia la noche, donde finalmente Estados Unidos reconoce que por intermediación de Pakistán le ha llegado una propuesta para un cese de las hostilidades y que ha aceptado esa propuesta de cara al inicio de negociaciones en Pakistán, en Islamabad, el sábado próximo. Negociaciones que se inician el sábado próximo y que va a liderar desde el equipo negociador de los Estados Unidos el vicepresidente J.D. Vance. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente después? Irán cortea el día de ayer. Irán dice, se violaron los términos de esta pausa propuesta para empezar las negociaciones. Y uno de los términos que se violó es que Israel continúa con sus operaciones en el Líbano. Israel dice, el Líbano nunca estuvo en ese acuerdo para la pausa de 2 semanas de cara a las negociaciones. La Casa Blanca respalda a Israel. No obstante hoy, dada la incertidumbre que continúa y esta suerte de calma muy frágil y muy incierta que estamos viendo, el primer ministro Benjamín Netanyahu anuncia que ha ordenado a su gabinete empezar negociaciones con el Líbano para el desarme de Hezbollah y para lograr finalmente la, digamos, la pacificación también en territorio del Líbano, porque recordemos, Israel recomenzó las operaciones en el Líbano después de que Hezbollah se plegó a la respuesta de Irán frente a la ofensiva israelí y estadounidense sobre el territorio iraní, ¿no? Es bien complejo, pero hay que entender al Líbano casi como un epicentro secundario, pero un territorio sobre cuyo destino, en términos de lo que puede pasar en el contexto de esta guerra, la negociación corre por carriles muy distintos, ¿no?
Ahora, Carolina, hay otro tema que viene obviamente de la mano con lo que es el cierre y la apertura del estrecho, lo que son los mercados internacionales, y apunto al precio del barril de petróleo, porque por ahí comenzamos la mañana con un precio, ese precio sube, vuelve a bajar y las economías de todo el mundo están temblando. ¿Qué pasa con esto también?
Bueno, es muy importante lo que marcás, porque Irán se hizo, por eso Irán vende este acuerdo como una suerte de victoria, y dice, bueno, nosotros nos hicimos de una palanca y de un mecanismo de daño que hizo que otros actores, entre ellos actores en Asia, China mismo, y actores europeos, hayan ejercido presión justamente para que el conflicto termine, porque el Estrecho de Hormuz, recuerden ustedes, es el punto neurálgico por el que pasa un quinto del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Es decir, tener control sobre el Estrecho de Hormuz es, en definitiva, poder manejar una variable que después configura la cotización o las cotizaciones del petróleo y empuja precios de combustibles, por consiguiente empuja toda la cadena de precios. O sea, agita el fantasma de una inflación a nivel global, ¿no? Y fenómenos inflacionarios muy complejos, incluso dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la fragilidad de esta pausa de 2 semanas, no debería extrañarnos tanto que haya oscilaciones en la cotización del petróleo. Generalmente tomamos como referencia al Brent, pero hay otras cotizaciones que muestran más o menos los mismos patrones. No debería extrañarnos justamente porque la paz es muy frágil y porque lo que necesitan los mercados, más allá de noticias que tienen que ver con lo que suceda en el plano bélico, lo que necesitan son señales políticas de que están yendo en camino los actores a una resolución de largo plazo.
Carolina, aprovechando todo esto que bien describías, sí, por la pregunta de mi compañera, es difícil hablar de un ganador en un conflicto en donde las personas terminan obviamente perdiendo la vida, pero hasta ahora, ¿quién fue el más favorecido, si se puede hacer un análisis de eso?
Bueno, te diría que sí podemos hablar de que Trump está en un laberinto que de alguna manera delata cierto cambio en la estrategia de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos e Israel lograron disminuir significativamente las capacidades de Irán, las capacidades militares. De eso no hay duda. Pero Estados Unidos entró a este conflicto en algo que parecía ser una confluencia con la agenda que tiene Israel, que es la búsqueda de un cambio de régimen. Eso no se logró, y hay que decirlo así, porque la verdad es que más allá de que haya sido eliminada la figura de Ali Khamenei, los que toman más poder dentro del régimen de los ayatolás, que siguen en pie, es la línea dura dentro del régimen. Eso por un lado. Por otro lado, también hay muchas cuestiones todavía no resueltas en torno al programa nuclear iraní.
Claro.
Eso todavía permanece un interrogante, que era otro de los puntos centrales en los objetivos de Estados Unidos en esta guerra. Resumiendo lo que me preguntás, esta es una guerra asimétrica donde no hay ninguna duda de que el poderío militar individualmente de Estados Unidos e Israel, y ni que hablar en conjunto, es muy superior al de Irán, y que además las capacidades de Irán en términos militares han sido muy disminuidas. Ahora bien, ¿Irán qué ganó? Un elemento de presión que le dio una palanca mucho más poderosa de lo que inicialmente se pensaba para sentarse en una mesa de negociación. Y además ganó su permanencia, la permanencia del régimen, ¿no? Por supuesto que la población de Irán está a expensas de ese régimen, que es su victimario, ¿no? En buena medida, porque hemos visto cómo ha reprimido brutalmente las protestas antes de que se inicie este conflicto. Pero me parece importante marcar que, sin dudas, este ha sido un conflicto de mucho más difícil abordaje para Donald Trump y que probablemente ha delatado algunos, diría, imprevistos o, y hay que decirlo así, errores de cálculo, al menos iniciales, a la hora de trazar los objetivos, ¿no?
Carolina, no sé si lo podés resumir en pocas palabras, pero para la gente común que nos está viendo, que no piensa en el petróleo ni en las economías globales, y dice, claro, pero ¿qué pasa con la Argentina en todo esto? ¿Somos aliados estratégicos, no de Estados Unidos, sí de Estados Unidos? ¿Nos puede llegar a influir de otra forma que no sea económico?
Bueno, el régimen iraní ha lanzado sus amenazas, porque la verdad es que la Argentina ha sido, en este sentido, la administración del presidente Javier Milei ha sido muy clara en alinearse tanto con los Estados Unidos como con Israel, y el régimen ha lanzado sus amenazas, y bueno, esas amenazas nunca pueden ser subestimadas, no más allá de, porque lamentablemente hay una historia traumática que justamente tiene que ver con ese régimen y cómo opera a través de sus tentáculos o los llamados grupos proxy, grupos terroristas que no solo actúan en Medio Oriente, sino que actúan en el mundo entero. Más allá de que hay un tema ahí vinculado con una cuestión de seguridad, te diría que el tema económico tampoco es algo para subestimar, porque tanto en cuanto siga habiendo presión sobre los precios de los combustibles, bueno, empieza a haber un interrogante sobre cuánto de eso puede permear en la economía argentina y cascadear a toda la cadena de precios, ¿no? Empujando fenómenos inflacionarios. Digamos, por ahora no estamos viendo o dimensionando el impacto de este conflicto de manera tan clara, pero bueno, estos son procesos que se van dando y bueno, la incertidumbre crece alrededor del mundo y la Argentina no es la excepción, ¿no?
Carolina, fue un verdadero placer, gracias.
Abrazo enorme.